Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio de información y les recuerdo que pueden comunicarse a los teléfonos 382-5031 y 382-6532. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alberto Nieto, operación técnica, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es Cartelera universitaria.
CUC Sur informa a los aspirantes a los programas educativos de pregrado. Es información que les recordamos, que quienes no son egresados de un bachillerato UDG tienen que entregar documento, certificado de bachillerato, acta de nacimiento y solicitud de ingreso. La Universidad de Guadalajara invita a quienes tengan entre 15 y 29 años a formar parte del concurso de cortometrajes para jóvenes Quiero Paz, el cual organiza Cala Center. La fecha límite es el 31 de enero del próximo año. Si eres docente o estudiante de la comunidad UDG, tienes a tu disposición una cuenta personal de Webex para impartir o tomar tus clases virtuales de manera más eficiente e interactiva. Conoce más en cgsait.udg.mx/Cisco Webex. También les recordamos que pueden disfrutar de teatro, música y danza desde su hogar en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, así como en la página cultura.udg.mx. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. A continuación, nuestra sección Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Punto UDG es FIL 2020.
Pues bien, les recordamos que por la Feria Internacional del Libro tenemos un cambio de programación, así que a las 11 de la mañana podrán ustedes escuchar Por el Ojo en la FIL, a las 3 de la tarde como en feria y a las 10 de la noche los conciertos en el foro de la Feria Internacional del Libro, todo de manera virtual. En el mercado de libros de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara puedes encontrar libros de más de 800 editoriales. Cómpralos en la página fil.com.mx/exp/mercado.asp y recíbelos en la puerta de tu casa. Algunos de los eventos estelares de la Feria Internacional del Libro 2020 para esta tarde son Literatura de Cataluña a las 4 de la tarde, el Encuentro Internacional de Cuentistas a las 6 de la tarde y en el Foro FIL, edición especial 2020, La Paz Perpetua a las 9 de la noche. No te pierdas la charla de FIL Joven con Victoria Avellar y Fa Orozco, quienes platicarán sobre la saga de La Reina Roja hoy a las 7 de la tarde. Sigue la transmisión en www.fil.com.mx y en youtube.com/FIL Guadalajara. También hoy a las 7 de la tarde, como parte del programa de FIL Literatura, el actor mexicano Demián Bichir dará vida a la lectura dramatizada del cuento Chuck Mull de Carlos Fuentes. La transmisión en la página oficial de la FIL. En la FIL también es ciencia. Venki Ramakrishnan, ganador del Premio Nobel de Química 2009, dará una conferencia sobre el maravilloso mundo de la genética. Es esta tarde de jueves a las 5 de la tarde. Y también a esta hora se presentará la conferencia A quién le rezamos, el posmundo, presentada por Benito Taibo y Mario Mendoza. Asiste a la presentación de Lubina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Esta presentación se llevará a cabo el día 6 de diciembre a la 1 de la tarde, 13 horas, y te puedes conectar a través de www.fil.com.mx y consultar la edición en www.lubina.com.mx. Aprende más sobre periodismo y medios digitales en la charla modelo para armar periodismo y medios digitales en el marco de la FIL. Esta será el 4 de diciembre a las 9 de la mañana. Síguelo en redes del Encuentro Internacional de Periodistas. Pues bien, esta es la información que les compartimos en la sección Feria Internacional del Libro. A continuación, antes de hacer la pausa, la sección ¿Sabías qué?
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno del aprendizaje que está relacionado con la dificultad para leer con fluidez y sin errores. Si el problema no es atendido, los niños, niñas y jóvenes pueden desarrollar problemas emocionales relacionados con la ansiedad, depresión, baja autoestima, pérdida de la motivación para seguir estudiando, además de fracaso o deserción escolar, informó Grecia Emilia Ortiz Coronel, académica del Departamento de Psicología Aplicada y encargada del programa de Autismo y Habilidades para el Aprendizaje en el Instituto de Psicología y Educación Especial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS. Los números no son muy claros, ya que de acuerdo con la Secretaría de Educación, en un aula escolar en México pueden haber uno o dos niños con algún trastorno del aprendizaje. La literatura internacional menciona que los porcentajes de dislexia fluctúan entre el 5 y 18% de niños en edad escolar. Actualmente se relaciona la dislexia con una carga genética hereditaria. El cerebro de las personas que tienen este trastorno está funcionando de manera diferente. Los niños identificados con dislexia pueden tener hermanos con algún trastorno en el aprendizaje, o tal vez su papá o mamá tuvieron dificultades en el mismo, ya sea discalculia o disgrafía, problemas para hacer cálculos mentales y dificultad para la expresión escrita respectivamente, o bien dislexia. La dislexia se puede tratar desde edades tempranas. A partir de los 4 años pueden ser detectadas características que pueden ser indicadores y puede pensarse en un tratamiento, ya que entre más temprano sea tratado, el impacto será más favorable dentro de la escuela y en su vida social y emocional. Los padres y madres con un hijo con dislexia tienen que acudir con un especialista, como neuropsicólogos, psicólogos, educativos y psicólogos clínicos, para trabajar con el lenguaje. La terapia está vinculada con técnicas que le permitan al paciente tener comprensión lectora, fluidez en el lenguaje y desarrollar habilidades visoespaciales.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es educación y sociedad. Educación y sociedad.
Bienvenidos a Educación y Sociedad. En el micrófono, Armando Martínez López. Hoy tendremos la presencia de la maestra Yolanda López Santana, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico.
Ok, maestro Armando, pues mucho gusto también para mí. Gracias por la invitación y a todo el auditorio que nos está escuchando.
Maestra Yolanda, con el avance de las nuevas tecnologías y de Internet, hay una gran cantidad de información que se puede obtener, particularmente con la situación de la pandemia. El hecho de que se hayan cambiado las clases a modalidad virtual, se incrementó la necesidad de búsqueda de información, pero es tanta la que se encuentra disponible en Internet que es todo un reto identificar qué tipo de información es la más apropiada y cuál es la que realmente satisface nuestras necesidades y, sobre todo, que sea de calidad y confiable. En cuanto a esto, ¿qué nos puede comentar?
Pues efectivamente es todo un fenómeno esto que se presenta con el uso de la información en medios digitales, en medios virtuales y en otro tipo de soportes que no sean los impresos. Porque como te darás cuenta, las bibliotecas cerraron, los salones de clases que tenían las bibliotecas escolares tampoco tienen acceso. Además hay una dinámica en donde los libros tienen que estar en cuarentena y una serie de situaciones. Entonces, aquí el Internet ha sido un aliado, un gran aliado para que la educación no detenga ese paso. Aquí lo importante es, vamos a plantearlo en diferentes etapas. Por ejemplo, en la educación básica o en la educación en secundaria, es muy importante considerar que los programas educativos ya deben de tener ciertas lecturas predefinidas para que el estudiante haga el uso de esa información, y considerando que esa es de alta confiabilidad porque los expertos les están recomendando. Pero ahora nos vamos con que no siempre estamos leyendo lo que los profesores nos piden. Siempre hay un espíritu explorador, y un joven o un niño puede entrar al internet a buscar información por su propio medio. Aquí lo importante es que el joven o niño no se vaya a distraer cuando está buscando la información, porque puede entrar a sitios no recomendables ni para su edad ni para su tiempo, porque igual y puedes considerar que una computadora la tiene que usar el otro hermanito o hermanita, que tiene que hacer su tarea también. Entonces, para que no se pierda tiempo y se haga eficiente, yo recomiendo mucho a los papás que los ayuden. ¿En qué sentido? Que se pongan un momento a platicar con ellos y darles esa explicación de la importancia de cuidar los recursos que se tienen para que puedan todos acceder con el mismo derecho, con la misma facilidad. Porque incluso puede ver que el papá también está estudiando y también necesite la computadora. Entonces, hay que hacer eficiente los tiempos. Una forma de hacer eficiente los tiempos es que cuando busquen en internet utilicen palabras clave. El buscador o el navegador de su gusto es una máquina, es un robot. Lo que va a hacer es localizar palabras clave o conceptos. Entonces, para que obvien mucho tiempo en el momento de hacer la búsqueda, es evitar usar artículos, preposiciones, conjunciones o cualquier otro término que una a las palabras. Solamente utilicen conceptos. La máquina entiende eso y es más fácil que encuentren la información. La segunda recomendación que puedo hacer es que cuando utilicen una frase exacta, que quieran colocar varias palabras juntas a manera de frase, utilicen las comillas. Esas comillas que vienen en el teclado en el número 2. La ponen al inicio de la frase y al final de la frase. Y lo que hacen es unir varias palabras como encadenadas para que esa búsqueda sea más precisa. Esos son los dos tips que les puedo dar de manera muy práctica para que cuando busquen información no pierdan tanto tiempo. Ahora nos vamos hacia lo que sería la web. La web tiene información que sube todo mundo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en que esa información que utilicemos para fundamentar un trabajo realmente sea confiable, académicamente hablando. ¿Cómo podemos tener nosotros parámetros para saber si es confiable o no? Y esto también va para los papás, o para quienes, o los tutores, o los maestros sustitutos del joven o el niño. Primero, tienen que cuidar mucho que exista un autor, porque el autor respalda el texto que están leyendo. Otro elemento que les puede servir mucho es la institución de donde proviene, es decir, que el autor esté soportado por una institución que lo respalda. Puede ser un investigador, puede ser un profesor o puede ser un experto en un tema que lo respalda la institución, y también eso facilita en que esa información sea confiable para él. La otra parte que deben de tener en cuenta es la actualidad de la información. Muchas veces la información que se obtiene de una página que es la primera que encuentran, porque fue la más popular y no necesariamente la mejor, es porque puede tener una fecha que en el momento de hacer la consulta la información ya no es actual. Esa información se puede convertir en obsoleta. Por lo tanto, es importante que vean la fecha de la publicación de esa información para que también vean si hay, a menos que hagan un histórico, bueno, pues sí, de alguna manera puede ayudar bastante. Pero la actualidad de la información es otro de los elementos de confiabilidad para que ustedes puedan encontrar ese punto en donde digan, esta información sí me sirve. Ahora, si nos vamos a lo que son los motores de búsqueda, el buscador más popular es Google. Sin embargo, hay una sección de Google que se está convirtiendo en una excelente herramienta para hacer tareas, académicamente hablando, con mayor confiabilidad. Esa es la página web de Google Scholar o Google Académico. Es diferente la plataforma. ¿Por qué? Porque si ustedes escriben en el buscador la palabra académico, les va a salir en primer lugar Google Académico. Cuando entren a esa página, lo que ustedes van a encontrar es un formato hasta distinto, en donde aparte de poder colocar la misma forma de búsqueda que en el Google tradicional, Google está separando diferentes opciones para que ustedes no entren a toda la red. Ustedes van a encontrar sitios con el dominio.edu, que es educación, dominios.org, que son organizaciones no lucrativas, organismos institucionales, y también está el .gov, que vendrían siendo todas las páginas web que tienen que ver con el gobierno, que genera información, secretarías e instituciones de investigación, que Google las está filtrando. Es decir, de la web general saca esos tres sitios y los pone aparte. Por lo tanto, ese filtro que genera Google en el Google Académico es genial para quienes estén buscando información que tenga una mayor confiabilidad. Si nos vamos también a la parte académica ahora en la educación superior, hablando particularmente de nuestro centro universitario y la Universidad de Guadalajara, para preparatorias y para la universidad, tenemos la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. La dirección electrónica es wdg.biblio.udg.mx. Esta página web tiene un control de acceso para estudiantes activos. Tienen que entrar con su código y su NIP que les dé el CIAU para que puedan ingresar al 100% de las colecciones. Sin embargo, también hay una opción para que entren como invitados quienes forman parte de la comunidad para que puedan ingresar a esas bases de datos, pero hay un porcentaje menor de ingreso a los recursos. Por ejemplo, un estudiante de la Universidad de Guadalajara puede tener acceso a la colección de libros electrónicos al 100%. Una persona del público en general no tendrá acceso a libros electrónicos, pero sí al resto de las colecciones. Estos sitios son altamente confiables porque son inscripciones que hace la Universidad de Guadalajara adicionales a los libros que se compran impresos para préstamo de los estudiantes. Entonces, en esta etapa de situación especial, en donde los estudiantes no pueden ingresar normalmente a las bibliotecas, pueden tener acceso a los recursos en digitales. Entonces, eso es en relación a lo que pueden obtener como información confiable. Ahora vamos a hablar de lo que sería la información no confiable. Actualmente se están dando muchos fenómenos acerca de quien habla del tema de las fake news o posverdad se llama también. Es un término que se está generando en donde por una situación de ideologías, de postura social, política, religiosa, o llámese del entorno que se llame, las personas deben de tener el criterio suficiente para saber hacia dónde va la tendencia. Todo periódico o toda publicación tiene una tendencia, todos, porque están respondiendo a una cierta ideología. Lo que tiene que ser el usuario común es leer y pensar en un criterio en donde diga si me convenció o no me convenció. ¿Cómo me puede convencer una noticia? Porque las noticias falsas están a la orden del día, sobre todo cuando quieren dañar la imagen de alguien. Bien, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si una página web les presenta información con datos, estadísticas, números, fechas, hechos, es una información confiable. ¿En dónde viene la no confiabilidad? Cuando la información que están leyendo tiene una sugerencia, tiene una frase que está tendiendo hacia convencer de lo que está hablando, pero no viene con esos datos que les hablé hace un momento. Entonces, hay que dudar un poco de esa información. Independientemente de que lo haya escrito un autor reconocido, si ese autor reconocido tiene una tendencia, los va a llevar hacia allá. Entonces, por lo tanto, aquí depende mucho del criterio de la persona que se va a llevar esa información, porque es una información que él posteriormente va a transmitir. Entonces, de esa manera, es importante que cada persona genere su propio criterio y que no le baste una sola fuente para que se pueda convencer de que la información que está leyendo lo convence realmente, pues que lea una o dos fuentes más, que contraste la opinión de ambos autores y que genere su propio criterio. Particularmente eso es lo que yo te podría hablar acerca del tema de manera muy general y que espero que les haya quedado claro.
Pues la verdad que son elementos muy importantes que hay que considerar en la búsqueda de información en Internet. Lo manejaste de una forma muy práctica para todos los niveles educativos. Te agradezco mucho tu participación en este espacio, Educación y Sociedad, esperando tener en otra ocasión tu colaboración con esa amplia experiencia que tienes sobre estos temas.
Pues al contrario, agradezco mucho la invitación, la oportunidad de compartir y de verdad me da mucho gusto haber estado con todos ustedes en este programa y espero así una siguiente invitación. Muchas gracias.
Les agradezco el favor de su atención y los espero en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Que tengan una excelente tarde.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.